Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido una semana más a este informativo diocesano. Arrancamos Iglesia Noticia en Ávila, lo hacemos en este último domingo del mes de noviembre y en el que cerramos además también el tiempo litúrgico, este calendario litúrgico que se cierra hoy con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Antes de nada, recibe un cordial saludo de quien te habla, Auxi Rueda. El próximo domingo será ya diciembre y estaremos además empezando el tiempo de Adviento. La Navidad se asoma en el horizonte, pero todavía hay una oportunidad para caminar juntos en ese paso de esperanza y de conversión que supone este tiempo de preparación que, como digo, iniciaremos dentro de 7 días. Lo que sí que se está llevando a cabo en estas últimas horas es una reunión muy especial aquí en Ávila. Se trata de las Jornadas Generales de Pastoral del Trabajo. Representantes de todas las diócesis españolas se han dado cita de nuevo en nuestra ciudad para analizar la transversalidad de la pastoral del trabajo en toda la pastoral de la Iglesia. Por ello, hemos querido hablar con el responsable de pastoral de trabajo, en este caso de nuestra diócesis de Ávila. Él es Francisco Alberto Jiménez Paz.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Bueno, hablamos una vez más de estas jornadas que no es la primera vez que se celebran en la diócesis de Ávila y que de nuevo van a poner el foco en la importancia de la pastoral del trabajo como clave también para otros puntos de la pastoral general de la Iglesia, por así decirlo.
Sí, así es. De hecho, estas jornadas que son las que se celebran desde hace 29 años, desde que se hizo público un documento de la Conferencia Episcopal, la pastoral obrera de toda la Iglesia, significan como una vuelta o una revisión a ese documento, de ese documento original, ¿no? Porque ese documento lo que planteaba era cómo la pastoral obrera o la pastoral del trabajo tiene que ser una pastoral presente, digamos, en toda la pastoral general de la Iglesia, en toda la acción pastoral de la Iglesia. Y este año, pues precisamente estas jornadas que se han celebrado casi en la mayor parte de sus ediciones, se han celebrado aquí en Ávila, pues vuelven otra vez a plantearse ese tema a nivel general, ¿no? La transversalidad de la pastoral obrera, de la pastoral del trabajo en la pastoral general de la Iglesia.
Pero es una manera de no quedarse con acciones aisladas, con protestas, con comunicados, con manifestaciones que sean inconexas con el resto de la pastoral de la Iglesia, sino que se deben de integrar de forma conjunta en la pastoral general de la Iglesia, como hacemos aquí, por ejemplo, en la diócesis de Ávila, donde la pastoral de trabajo está dentro de esa pastoral social, de esa delegación de pastoral social de la diócesis de Ávila.
Sí, es un ejemplo claro de esa conexión de la pastoral del trabajo con la pastoral general de la Iglesia, en este caso con la dimensión social de la pastoral, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Si uno de los problemas que afectan al mundo del trabajo es la siniestralidad laboral, son las enfermedades profesionales, pues, por ejemplo, la pastoral de la salud puede tener algo que decir sobre eso, ¿no? O, por ejemplo, si estamos hablando de personas que están buscando trabajo porque se encuentran desempleadas, pues ahí, por ejemplo, tiene mucho que decir también Cáritas, que tiene un programa de empleo. O si, por ejemplo, hablamos pues de trabajadores inmigrantes, pues la pastoral de migraciones también tiene una palabra que decir. Es decir, se trata de que todas estas pastorales estén coordinadas entre sí, ¿no? Y de esa forma pues intentamos dar respuesta desde el Evangelio, desde la doctrina social de la Iglesia, a la pastoral en general y a las personas que pues se encuentran en ese tipo de situaciones, entre otras cosas debido a su situación laboral, ¿no? Porque el trabajo sigue siendo pues la principal forma de integración en la sociedad, la principal forma de promoción social, la principal forma, digamos, de ser parte activa de la sociedad en la que vivimos, ¿no?
Este fin de semana está sirviendo pues para que se reflexione sobre esta cuestión. Durante todo el sábado se trabaja sobre ello. Y este domingo, además, hay otro tema importante que tratar en estas jornadas, que es la palabra de la Iglesia sobre el trabajo decente. ¿Qué es lo que dice la Iglesia sobre el trabajo decente? Yo te lo pregunto a ti, para que nos hagas un avance, Francisco, Alberto, Paco. ¿Qué dice la Iglesia sobre el trabajo decente?
Bueno, pues la Iglesia al menos doctrinalmente, y bueno, yo creo que no solo doctrinalmente, sino también con muchas acciones pastorales, pues es una gran defensora del trabajo decente, de ese concepto del trabajo decente, que es un trabajo que tiene que ser digno, un trabajo que tiene que ayudar a que la persona se realice como persona, que tiene que desarrollarse en condiciones, digamos, dignas del ser humano, respetando sus derechos, que tiene que ser un trabajo también, pues en la medida de lo posible, que permita, digamos, la creatividad del trabajador, que sea saludable, que no ponga en riesgo su salud o su vida. Son muchos conceptos relacionados con esta idea, ¿no?, del trabajo decente, y yo creo que la Iglesia, tanto a nivel doctrinal como en la acción pastoral, pues lo defiende claramente, y de hecho yo creo que el Papa Francisco pues es uno de los grandes defensores del derecho decente, al trabajo decente.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Las Jornadas Generales de Pastoral del Trabajo, que centran nuestros primeros minutos de informativo de hoy, pero hay otras cuestiones que también han sido noticia y son noticia en estos días. Son estas. Ya sabes que esta semana se ha celebrado en Madrid la asamblea plenaria correspondiente al periodo ordinario del mes de noviembre, y en la que ha participado nuestro obispo don Jesús Rico. Una asamblea plenaria de gran calado, porque se han tratado muchos temas y de mucho interés. Vamos a ver si somos capaces de resumir los más importantes, que pasan en primer lugar por la nota que los obispos hacían pública el pasado jueves. En ella hablaban por primera vez de manera coordinada desde la Iglesia Española de la situación social y política en España, bajo un título muy evocador: el encuentro y la concordia siguen siendo posibles. Así titulaba la Conferencia Episcopal su nota en su página web. Y quizá te suene esta frase, o al menos así nos ha sonado a algunos, y es que recuerda mucho al epitafio de la tumba de Adolfo Suárez, primer presidente de la democracia española. Ya sabes que está enterrado en el claustro de la Catedral de Ávila, y su epitafio precisamente dice: la concordia fue posible. Bueno, pues en esta nota, que recuerda, insisto mucho en el título, a ese epitafio del primer presidente de la democracia, los obispos quieren hacer un llamamiento a la calma, tanto a los políticos como a la ciudadanía, en un momento, ya lo sabes, de gran tensión tras las negociaciones para lograr la investidura de Pedro Sánchez, y que ha traído consigo, como señala la nota, una importante polarización ideológica, crispación social y episodios de desencuentro. Por ello, los obispos españoles quieren alentar un diálogo social entre todas las instituciones que cultive la escucha y evite posiciones inflexibles y excluyentes. Asimismo, comparten cuáles deberían ser los preceptos de toda acción política, y es que señalan que los acuerdos deben respetar siempre la dignidad de la persona, el bien común y los principios de subsidiariedad y de solidaridad. Si quieres conocer la nota y quieres también conocerla de voz del secretario general de la Conferencia Episcopal, hay un vídeo y la nota colgada íntegra en nuestra página web www.diocesisdeavila.com. Pero la Conferencia Episcopal, mejor dicho, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal no se ha quedado ahí. Es que los obispos han tratado también, como no podía ser de otra manera, ese informe del Defensor del Pueblo, del que ya daban su opinión en una plenaria extraordinaria hace algunas semanas y que te contábamos en ese mismo espacio. Pero al terminar la rueda de prensa de la plenaria que se celebraba el pasado viernes, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor García Magán, anunciaba la aprobación por unanimidad del proceso de trabajo para crear un plan de reparación integral de las víctimas, que será desarrollado por los órganos competentes eclesiales. De esta manera, los obispos se adelantan a la petición del informe del Defensor del Pueblo que proponía la creación de un fondo estatal para indemnizar a quienes han sufrido las consecuencias de los depredadores sexuales en el seno de la Iglesia. Es la principal decisión adoptada por los más de 70 obispos españoles con más de voz y voto en esta plenaria y es un íter de trabajo, así se ha definido, que ha presentado el Servicio de Coordinación de las Oficinas de Protección de Menores y que tiene tres líneas fundamentales: la atención a las víctimas, la prevención y la reparación integral, y que incluye todas las perspectivas, la social, la espiritual, la psicológica y, por supuesto, la económica. ¿Cuándo estará listo? Bueno, pues la Conferencia Episcopal dice que se va a hacer lo antes posible, eso sí, atendiendo a unos requisitos estatutarios. Desde luego, esta decisión, insisto, aprobada por unanimidad, se trata de un salto cuantitativo y cualitativo en cuanto a lo que se ha aprobado anteriormente en materia de indemnizaciones más allá de lo estipulado por los tribunales civiles y canónicos. Así que este plan de reparación a priori permitiría establecer criterios comunes en materia económica, pero también, por supuesto, en apoyo terapéutico de las víctimas. Por cierto, no está de más recordar que de nuevo en esa plenaria los obispos han reiterado su petición de perdón por estos episodios de abusos cometidos en el seno de la Iglesia. Y vamos un poco a lo de casa, aunque no abandonamos del todo la Conferencia Episcopal y esta Asamblea Plenaria, y es que en estos días hemos podido ver unas imágenes de nuestro obispo emérito, don Jesús, celebrando la Eucaristía allí en la capilla de la Conferencia Episcopal. ¿El motivo? Pues que don Jesús ha cumplido durante este año sus bodas de plata episcopales, 25 años de obispo, te lo contábamos también en este espacio, y por ello, pues todos los obispos que han hecho sus bodas de oro o de plata, pues han sido invitados a presidir distintas eucaristías estos días en el entorno de la Asamblea Plenaria. Así que ahí hemos visto a nuestro obispo don Jesús celebrando esa eucaristía con sus compañeros obispos en la plenaria de la Conferencia Episcopal. Hay otras cuestiones que seguro que te interesan y te las vamos a dejar ya en nuestra web diocesisdeavila.com porque es momento de despedirnos. Lo que sí que te decimos es que como empieza dentro de nada el tiempo de Adviento, te animamos de nuevo a sumarte al grupo de WhatsApp que tiene la Diócesis de Ávila para recibir noticias y sobre todo también para ese acompañamiento en el tiempo de Adviento. Te vamos a dejar tanto el número de teléfono como el enlace y como un código QR, todo ello para lo que te resulte más sencillo, también ahí en nuestra web diocesisdeavila.com. Nosotros ahora nos despedimos, te dejamos con la reflexión del Evangelio de este domingo, que hace como siempre nuestro vicario del clero, y volvemos la semana que viene. ¡Felices días!
Estamos hoy en el último domingo del año litúrgico ante el juicio final. Nos veníamos preparando para ello en la vigilancia de nuestra vida y en el uso de todo lo recibido. Hoy Jesús, el Hijo del Hombre, el juez último de nuestra vida, ha querido tomar el rostro de los que más sufren cerca de nosotros para decirnos que lo que estamos haciendo con ellos será considerado como si lo hiciéramos a Jesús mismo. Si no nos damos cuenta de esto, es que no estamos cerca de Jesús. Porque Jesús siempre nos sitúa ante Él en cada hermano, el que tenemos al lado y el que tenemos lejos. Un hermano nunca puede estar lejos de nuestra mirada y de nuestra atención. Aquí está el juicio que cada uno vamos haciendo día a día. El juicio final del Rey del Universo nos sitúa en la verdad de nuestra vida con una pregunta clara: ¿qué estás haciendo con tu hermano? Queremos escuchar: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. No queremos escuchar el apartaos de mí, malditos. Lo más bello que deseamos escuchar es la bendición de Dios para siempre. No deseamos de ningún modo ser apartados de Dios. Pero esto es lo que estamos decidiendo cada uno con nuestro comportamiento, estar cerca o lejos de Dios. A la tarde de la vida nos examinarán en el amor, que es la verdad de Dios, en el mandamiento del amor que recibimos de Dios desde el comienzo de nuestra vida. Si realmente somos amados, si nos sentamos a la mesa del amor, No podemos estar lejos de los más necesitados, de los que más sufren.